to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, con Sebas García. ¿Qué tal, Sebas?
Osondo, de uno.
Osondo. Miquel Ruiz, ¿cómo estás?
Bueno, no osondo, ¿eh?
José Ramón Becerra, ¿cómo estás, José Ra?
Hola, Coldo. Egunon.
Egunon. Bueno, y a los oyentes, a los que voy, que se acerca al micro, dices. ¿Qué me están diciendo? Así. Bueno, y los oyentes al 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada en la que acabo de tener una entrevista precisamente y he hecho una referencia a uno de los temas, yo creo que importantes, muy importantes, que es el de la propuesta de reforma de lo que es la renta de garantía de ingresos e inclusión en estos momentos. Es cierto que todavía está en una fase en la que hay que discutir, pero digamos que ya lleva un recorrido amplio donde se han recogido muchas cuestiones trasladadas de muchas organizaciones, ¿no? De diferente punto y condición, e incluso de formaciones políticas. Sí que hay avances, puede haber todavía alguna que otra laguna por recuperar, pero en este caso hay que recordar también que la renta de garantía de ingresos viene a complementar y viene también a servir cauce al ingreso mínimo vital, que es otra de las cuestiones que también tenemos que gestionar en estos momentos del gobierno. No sé si habéis tenido una oportunidad de seguir al menos alguna propuesta o lo que se ha planteado en torno a ello. Sí, José Ra, ¿has tenido la oportunidad de ver algunos datos?
Yo he tenido oportunidad de ver los datos y también he tenido oportunidad de ver cómo se está gestionando este debate desde que la semana pasada se presentó la iniciativa legislativa popular sobre una renta básica
incondicional, pero que esa fue retirada. Vamos,
que fue retirada, que fue retirada y que fue un debate que se pasó de hurtadillas. Y yo creo que erróneamente. O sea, nadie hoy en día va a discutir que la renta de garantía de ingresos es necesaria, pero todo el mundo creo que es consciente de que ya no es suficiente y de que, siendo como fue una iniciativa pionera en los años 80-90, en la situación de lagunas o deficiencias estructurales que ya va presentando nuestra realidad económica, ligada a factores estructurales como la escasez de energética, de materias primas, los conflictos geopolíticos, nos estamos dando cuenta ya desde la pandemia de que nuestra sociedad es bastante más frágil de lo que pensábamos y de que necesita un sistema de protección que no se limite a reducir las desigualdades, que con ser importante, lo fundamental de una sociedad moderna ya no es limitarse a reducir las desigualdades, sino asegurar la igualdad. Y asegurar la igualdad implica una universalidad en esa renta que reciben las personas. Llamémosle renta básica, llamémosle ingreso mínimo vital o llamémosle renta de garantía de ingresos. Y por desgracia, esta ley que se ha presentado no garantiza esa universalidad. No garantiza esa universalidad. Nos va a seguir dejando a un montón de gente fuera. Y entonces, siendo bueno que se incrementen las cuantías, siendo bueno que se incrementen la protección de ciertos colectivos, yo creo que ahora mismo lo que deberíamos estar pensando es, si no en una renta básica incondicional, sí en ir a una renta básica universal, por lo menos. Y que a ciertos colectivos no les implique ir de la mano de una empleabilidad que no tienen y que no van a tener, seguramente. Y asumir esas realidades, yo creo que nos pondría en otro escenario mucho más facilitador de ese aseguramiento de la igualdad al que debemos aspirar como sociedad.
Sí, Miquel. Que es especialista en esos temas.
Especialista, pobrecito.
Bueno, a ver, trabajada la renta de garantía de ingresos un poquito, Miquel, ¿eh?
Bueno, sí, bastante. Lo que pasa que es que ahora llevo ya unos años siguiendo el tema, pero un poco ya desde el balcón, ¿verdad? Que es distinto que estar abajo en el barro. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Joserra. Lo que pasa que esto es como se suele de muchas veces pasa en la vida, ¿no? En la utopía y la realidad. O sea, yo si fuera posible lo que dice Joserra, pues desde mañana. Lo que pasa que me temo que eso, bueno, pues eso requeriría otro escenario que todavía está un poco más lejos, que es la reforma de la RGI, ¿no? Entonces, a ver, yo sí creo que la RGI ha sido y sigue siendo una de las herramientas más eficaces que tenemos contra la desigualdad, ¿eh? Es verdad que presenta lagunas importantes y que, bueno, pues ha habido que la necesidad, se puso de manifiesto la necesidad de reformarla y de actualizarla, y bueno, yo creo que todo esto que se está haciendo es respuesta a eso que se planteaba, ¿no? Y es cierto que la necesidad de la mejora era consensuada, excepto el Partido Popular, a nivel institucional, ¿eh? Porque luego a nivel personal hay mucha gente del Partido Popular que no, que le parece fenomenal la RGI y lo demás, ¿no? Pero a nivel institucional hay siempre un cierto distanciamiento crítico del Partido Popular en contra del sentir mayoritario de la sociedad, porque no solo son los partidos políticos y las entidades sociales, son también, bueno, los agentes sociales como sindicatos, la propia, las propias patronales, o sea, ese consenso que es lo que ha posibilitado, los medios de comunicación también, ese consenso que ha posibilitado esa gran herramienta que tenemos, que es la RGI, pues es verdad que el disonante siempre ha sido un poco el Partido Popular, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que esto va, esta reforma va en esa dirección, ¿no? A mí me parece que la garantía universal debería ser una realidad. Lo que pasa que no es los colectivos, no sé si José Rata también se refiere a aquellos que no tienen papeles, que viven entre nosotros, que están en proceso de arraigo, en proceso de legitimación de su situación, ¿no? Que esos no pueden, claro, como no son ciudadanos, no tienen derecho a ninguno de los derechos, entre comillas, que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y ese es el gran estigma que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Ese es el gran estigma, la gente que se queda fuera del sistema, porque los que tienen dificultades lo pasan muy mal, ¿eh? Pero los que se quedan fuera es que lo pasan peor todavía, ¿no? Y bueno, pues lo que pueda venir en ese sentido, pero yo creo que más que ir a hacer la renta, que es un debate, que es otro debate, porque está muy debatido incluso en Europa también, ¿no? Y hoy sí, a mí me parece posibilista, que no es lo mejor, evidentemente, pero sí es posibilista, las reformas que se van introduciendo en la renta de garantía de ingresos, y sí que estoy de acuerdo con José Ramón en que se ensanche al mayor de colectivos marginados posible. Eso, que la propia RGI se puede modificar por ahí también, ¿eh?
Sebas, me vas a permitir un momento, porque estando, de acuerdo con Mikel en que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos, tú has dicho, bueno, es que no se puede ensanchar a un colectivo de personas que no tienen derechos de ciudadanía. Ojo, no tienen derechos de ciudadanía para cobrar la RGI, pero sí para trabajar en negro. Sí, para trabajar en negro. Durante los 2 años, hasta ahora, los 3 años que han estado, esa gente sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Trabajando en negro. Y sí, eso lo sabemos todos. O sea, el colectivo, por ejemplo, de empleadas de hogar, es un colectivo de gente que está viviendo entre nosotros y nosotras. ¿Y qué está sucediendo? Pues que estamos alimentando toda una bolsa de gente que, como no tiene papeles y no puede obtener una renta básica mínima, tiene que ir a un mercado negro, ¿eh? Donde ni se pagan impuestos ni por el empleador, ni por supuesto por esas personas que querrían estar integradas y querrían tener los derechos de ciudadanía. Y estoy de acuerdo contigo en que la ley no puede ir por encima de los derechos de ciudadanía, pero entonces arreglemos los derechos de ciudadanía. No puede ser que esa gente no tenga derechos como el resto de personas, pero sin embargo sí pueda ir a un mercado laboral que de esa manera está asegurando, ¿eh?, bajar colectivamente a toda la sociedad el nivel de renta. Porque estamos asegurándonos que con el empleo negro va a haber gente que siempre va a cobrar menos y va a tener menos derechos que el resto de la sociedad. Ese es uno de los debates a los que habría que hacer frente ahora mismo. Por eso decía yo que a mí me parece interesante el debate de si las personas van a cobrar 600, 700, no, pero es que vamos a los debates de fondo, que son los que hacen que no vayamos a reducir las desigualdades, sino que vayamos a asegurar la igualdad de todas las personas. Y con esto le cedo la palabra, sí, a Sebas.
No, yo ante estos dos no tengo casi nada que decir. Los dos son gente que ha trabajado muchísimo en estos temas. Y me parece bien las dos sensibilidades que tienen y los matices que marcan, ¿no? Evidentemente, lo ideal sería que los ingresos llegasen a los monetarios los derechos de ciudadanía llegasen a todos los ciudadanos, ¿no?, de un país. Lo que pasa es también que no sé si se puede hacer eso por islas, habría que hacerlo de una manera más amplia, ¿no? Yo creo que es un problema importante también eso. Pero yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, y además aquí soy oyente porque son los dos muy comprometidos en esos temas.
Yo creo que la propuesta que plantea el gobierno sí que tiene cuestiones muy interesantes, mejor algunas cuestiones, eso es evidente, pero también deja algunas lagunas. ¿Cuál es el problema que ha habido? Que en todo este periodo que llevamos de 35 años de renta de garantía de ingresos ha habido modificaciones que no se han alterado. Es decir, por ejemplo, ¿cómo son los ingresos a la percepción de la renta de garantía? Hay que recordar que se endureció en su momento de 1 a 3 años, por ejemplo,
claro,
la posibilidad de acceso.
A propuesta del PP.
Sí, sí,
a propuesta
sí,
del
sí,
PP.
Sí, sí,
y sin embargo,
se aceptó.
Y le seguimos manteniendo. Eso.
Sí, sí.
Le seguimos manteniendo.
Y se aceptó y se mantiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunas cuestiones que se pueden modificar. Ahora, por ejemplo, en esta nueva propuesta, al menos por lo que me ha dado tiempo a revisar, pues hay un capítulo que queda también en el aire. Oiga, ¿cómo se hace, por ejemplo, aquí año a año la negociación de esta renta de garantía de ingresos? Porque ya no se indexa al IPC. Ese es un gran problema. Entonces dices, ¿y tienen que discutir todos los años las subidas de la renta de garantía de ingresos en el Parlamento Vasco? Me parece una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que van a tener que corregir también, que van a tener que revisar. Luego dices, ¿y por qué no rebajar? ¿Y por qué no rebajar, por ejemplo, la edad de percepción? Porque hay colectivos, algunos de los que mencionaba precisamente Miquel, hay colectivos que de repente, en cuanto llega a su mayoría de edad, se quedan con una mano delante y otra detrás, entre nosotros.
Claro.
Y tenemos un problema.
Es que plantear los 23 años como edad para percibir la renta de garantía de ingresos, cuando hay países donde ya a los 17 y 18 años los jóvenes están independizando, y mantener nosotros el sistema sobre la base de no dar derechos a esas personas, no darle el derecho que les corresponde, porque tienen todos los demás derechos, el de voto. Aquí sí que no estamos hablando de gente que no tenga derechos de ciudadanía. ¿Qué pasa? Que entre los 18 y los 23 años, toda nuestra juventud solamente va a poder percibir la renta de garantía de ingresos si son padres. ¿Qué es lo que ha venido a decir el gobierno?
Ese es el gran problema, que ahora mismo yo, por ejemplo, observo que sí que hay algunas lagunas en las que se podría trabajar. Y no solamente eso, sino luego hay chavales que están emancipados por las circunstancias de su vida, con 18 años. Salen de los servicios de tutela, por ejemplo, de la Diputación, y se quedan sin...
Claro.
Claro, y luego sí que es cierto que hay que darles unas ayudas de complementación, pero ¿y por qué no una renta de garantía? Por ejemplo, ¿no? Que podría estar condicionada o lo que fuere. Yo creo que esas cosas se pueden trabajar, pero algo sí que habría que modificar, ¿no? Y eso que veo que hay muchos aspectos que han mejorado positivamente, ¿eh? Muchos aspectos que me parece que sí, que son avances. Pero bueno, digamos que son algunas discusiones de las que hemos tenido alguna vez, ¿verdad, Miquel?
Claro, claro, y por ahí tienen que, yo creo que es los avances, ¿no? Y luego, hombre, porque es verdad que quizás no sea la ley de la RGI la que regule las situaciones más precarias, ¿no? Pero porque igual tiene que ser la ley de inmigración, ¿no? Pero
claro, es que luego está en eso, que es que
claro,
no tenemos por qué tampoco meter todo en el mismo saco, no, pero eso, lógicamente tienen que cubrir algunos aspectos.
Eso es, y entonces que la RGI, bueno, pues se vaya mejorando permanentemente, que quedan lagunas, pero bueno, yo desde luego en esto también quiero ser posibilista, y todo lo que se ponga avances, subrayo todo lo que habéis dicho como lagunas que quedan a mejorar a futuro, pero bueno, todo lo que sea avances en principio, pues adelante, ¿no? Y luego, hombre, y luego también yo sí creo que todo esto debería de ir, la situación que estamos lo complica, ¿verdad? Pero debería de ir acompañado en la línea que decía José Rano. Es decir, al final nos deberíamos todos tomar conciencia de que la RGI no es la mejor de las soluciones posibles a la igualdad, ¿eh? Yo lo digo, a la igualdad desde luego creo que es imposible, es una utopía hablar de la igualdad, ¿no? Pero cuanto más nos acerquemos o cuanto más frenemos las desigualdades, pues mejor, ¿no? Mejor,
sí.
Sobre todo las más injustas. Entonces quiero decir que al final lo que la persona aspira o debe de aspirar un ciudadano normal, vamos a decir, no normalizado, sino normal, es a la autonomía, ¿no?, y al proyecto personal de vida. Y entonces, claro, el que haya proyectos personales de vida centrados en la RGI, pues no es la mejor de las soluciones, ¿no? Entonces, quiero decir que todo lo que sea también acompañar de políticas públicas de empleo, de hacer, bueno, pues las cláusulas sociales a la hora de los contratos, bueno, no deja de ser un contrasentido que estemos diciendo que nos falta mano de obra y nos falta personal para cubrir puestos y luego resulta que aquí hay cantidad de gente parada y sin acceso al empleo. Bueno, pero también por ahí yo creo que tendría que ir, para haber un avance social cohesionado y coherente, yo creo que te habría que ir por ahí también, ¿eh?
A ver, pero siendo verdad lo que dices, hay que reconocer que los proyectos personales de vida los define cada persona. Y que también una cosa es lo que el mercado de trabajo demanda y otra cosa son las personas y sus capacidades. Y yo he dicho al principio que hay personas que en este mercado de trabajo que tenemos ahora mismo ni son ni van a ser empleables. No lo van a ser. Y obligarles a tener un ingreso mínimo, para que tengan un ingreso mínimo, estén obligadas a hacer cursillos de informática o de idiomas o de lo que fuere, pensando en una empleabilidad que no va a llegar nunca, ni les hace un favor a esas personas desde el punto de vista de su autoestima y de su desarrollo personal, ni le hace un favor al sistema que está pensando que tiene un colectivo de personas que pueden ser empleables y no lo van a ser. No lo van a ser. Y yo creo que, Miquel, tú has trabajado más que yo en esos temas y lo puedes acreditar, vamos.
Sí, a ver, ciertamente.
Hombre, a ver.
Y luego, y sin ir a pensar en ciertas discapacidades que no es posible la empleabilidad y menos cierta empleabilidad, que dar cursillos de formación a algo que no es posible, pero yo creo que eso en la realidad no existe, o sea, no se da, ¿eh? Eso es más un debate teórico que real. Nadie manda a un curso de formación a una persona que se ve que esa formación no la va a poder utilizar, ¿no? Pero bueno, hay personas que ahora mismo no tienen empleabilidad, por ejemplo, porque son, por ejemplo, familias monoparentales donde que mayoritariamente es la mujer la que está en esa situación, que no puede trabajar porque entonces ¿quién atiende a la familia, ¿no? No hay ninguna posibilidad. Eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, eso es una realidad transitoria, pero es una realidad. Pero dicho, yo estando de acuerdo contigo, porque es obvio lo que dices, a veces la empleabilidad o la no empleabilidad nos sorprende también, ¿eh? Históricamente, mira tú, todos los colectivos de discapacidades mentales, la cantidad de puestos que están ocupando ahora y que están igualmente capacitados para desarrollarlos que otras personas que no tienen ese tipo de... Bueno, eso, tienen otras capacidades, que ahí viene el término discapacidad, ¿no? Al final es tener otras capacidades. Entonces también cuidado con no creer en las potencialidades de la persona, ¿eh?
Bueno, pues este es el recorrido. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
La belleza a veces viaja a toda velocidad, porque hay coches que son como esculturas. Piezas únicas que te aceleran el corazón. Sí, el arte en ocasiones tiene forma de automóvil. Despierta tus emociones en Motion, la nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola y Grupo Volkswagen.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En la Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Ausoa Berritzen, Castaños, Matico, Uribarri, Zurbaran, Yarabella, Comercios, Empresa y Hostelería lanzan el bono Ausoa Berritzen para que comprar lo mismo te cueste menos. Yo elijo Distrito 2. ¿Y tú?
Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eus y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa. En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Dice algún oyente, dice que muchos perceptores, bueno, no lo cuantifica, dice, en este caso, dice, muchos perceptores rechazan trabajos, lo sé porque conozco, no sé cuántos serán. Todas las ayudas están bien, pero para la gente que lo necesite tendría que hacer trabajos mínimos, porque el dinero caído del cielo no se aprecia y todos los demás estaríamos más a favor, por ejemplo, dice otro oyente. Dice, a ver si algún día sacáis el tema de los jubilados, que después de haber cotizado 45 años están cobrando lo mismo que gente que cobra la renta de garantía de ingresos, que no han pegado un palo al agua, dice, en su vida. Le quitaron un 40% de su pensión al jubilar a los 60 años, aplicándoles la jubilación voluntaria cuando habían salido de su empresa con un ERE.
Es que un 20% de las personas que reciben la renta de garantía de ingresos son pensionistas. O sea, no separemos los pensionistas de los que reciben la RGI. Es que son los mismos.
Es que hay mucha gente que es igual.
En muchos casos. Y un montón son trabajadores en activo, trabajadores y trabajadoras en activo, que son trabajadores y trabajadoras pobres. Sí. Pobres. O sea, pongamos esos puntos sobre las íes. Es que seguimos interpretando la RGI desde la visión que en su momento... por desgracia, nos instauró en este país un Partido Popular, que ahora mismo no sé si lo tenemos o si ya hay o no, pero que distorsionó completamente la realidad de la renta de garantía de ingresos. La renta de garantía de ingresos es lo que ha permitido que durante la pandemia un montón de gente haya podido sobrevivir cuando de lo contrario pues no hubieran tenido absolutamente nada. Y que permite que cada vez que una persona tiene un empleo a tiempo parcial, pero tiene una familia, pueda cobrar el complemento suficiente como para alimentar a su familia. Es que hay que saber de qué estamos hablando. Porque si seguimos interpretando la realidad desde una visión distorsionada y con siempre los mismos tópicos, pues entonces no entenderemos la realidad de lo que está pasando en el país.
Bueno, pues esto, sí.
No, que en eso estoy totalmente de acuerdo con José Ramón. Son unos tópicos que se repiten y efectivamente, ¿no? Si analizamos un poco las personas perceptoras de la RGI, pues vemos que hay, pues eso, como he dicho antes, las familias monoparentales, bueno, jubilados y viudas y pensionistas, vamos a decir, que no llegan a la RGI y perciben ese colectivo, personas, vamos a decir, normalizadas en situación de que no tienen ingresos o tienen ingresos por debajo de la RGI y se les complementa, y luego pues los trabajadores en activo, que efectivamente fue la ley de la anterior reforma laboral la que volvemos a tener la pobreza laboral, ¿no? Es decir, gente que con su salario, trabajando, antes, eso en el franquismo existía, ¿no? La pobreza laboral, y se había perdido, con la democracia habíamos conseguido que tener empleo era un síntoma de estar ya, pues diríamos, regularizada la situación de las personas, y se volvió, y a ver ahora con esta nueva reforma si volvemos a erradicar la pobreza laboral, ¿no? Perdón. Pero en todo caso, lo que acaba de decir son cosas distintas. O sea, la persona que tiene derecho a una jubilación, que aunque sea recortada, pero está por encima de la RGI, eso es un derecho. Digamos que las personas, según nuestra situación particular, tenemos distintos derechos a los que nos acogemos, ¿no? Entonces tú, bueno, pues efectivamente, la RGI es para aquellas personas que están en unas situaciones determinadas que otras personas, a Dios gracias, porque ojalá todo el mundo estuviese como ellos, aunque pueda doler eso, pero que es para aquellas personas que no están ni siquiera en su situación, ¿eh?
Bueno, pues sí, esta es la realidad que hay en torno a esto. Es que me están contando aquí el caso, pues una persona pensionista, dice, mi cuñado jubilado cobra un complemento de 25 euros de renta de garantía de ingresos, todo un dineral. Bueno, pues será lo que se ajuste al porcentaje.
Porque cobra,
¿no?
Por otra parte.
Cobrará por otra parte, sí, por eso. Claro. Bueno, pues esto es lo que tenemos en torno a un asunto que todavía tiene que ser debatido y va a ser consensuado, tiene que ser consensuado en el gobierno, aunque ya sabemos que ahora ya más o menos una propuesta de estas características, teniendo dos formaciones que tienen mayoría, pues van a quedar un poquito, digamos que menos limitadas, por lo que diga la oposición. Bueno, voy a trasladaros también a otros temas de la jornada. Mira, hemos estado hablando antes de ingresos. Ayer la COE insistía en que las subidas salariales no podrían equipararse a la inflación, ¿no? O sea, cuando estábamos a cero no había ningún problema. Ahora que estamos ya a 8,4, sí. ¿Vosotros creéis que habría que indexar esto a la productividad, como dice la patronal, por ejemplo, o a otro tipo de cuestiones?
Los salarios hay que indexarlos a más de una variable, yo creo, a más de una variable. Por descontado que una variable determinante es el índice de precios, pero también hay que tener en cuenta la productividad. Es que si no tomas en cuenta la productividad de las subidas, lo único que estás haciendo es repercutiendo la subida salarial o bien a los precios finales de los productos, a una mayor inflación o una reducción de los beneficios empresariales, que puede incidir o no, depende de qué empresa se trate, en una reducción de la capacidad para crear puestos de trabajo. O sea, es que las variables económicas son estructurales, no hay una relación únicamente de uno a uno, sino de uno a múltiples variables. Entonces, a mí me parece que evidentemente el primer punto de vista para una subida salarial debía ser mirar al índice de precios, porque es lo que nos mantiene el poder adquisitivo. Pero sí, pero también hay que tener en cuenta el aumento de la posible de la productividad o no, porque es que si no tienes en cuenta esa variable, lo único que estás consiguiendo es aumentar la inflación o reducir los ingresos de los empresarios, que se puede traducir o no en una reducción de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, al final, si no tienes en cuenta todas las variables, pues estás haciendo un pan como unas...
Sí.
A ver, comprándole a Sebas lo que dice. Si en efecto no podemos, o el empresariado dice, no podemos trasladar a los sueldos los incrementos de la inflación, entonces la sociedad tiene que tener un sistema de protección para evitar que esas personas, que esos trabajadores y trabajadoras vean reducido su poder adquisitivo hasta tal punto que se convierte, que entren bajo el umbral de la pobreza. Y eso es la renta de garantía de ingresos o eso es la renta básica. Pero es que al final volvemos a eso. O sea, quiero decir, los vaivenes a los que se va a ver sometida nuestra economía, en este caso la economía vasca, pero la economía global, de aquí a los próximos años, si no es capaz de enfrentar sus propios límites estructurales, y en la medida en que se incremente la carestía de las fuentes energéticas o se reduzca la disponibilidad de materias primas, etcétera, etcétera, va a llevar a unos vaivenes a los precios que efectivamente pueden provocar que las empresas no puedan asumir esos incrementos de salarios, pero no se le puede pedir tampoco a los trabajadores y trabajadoras que entren en la pobreza sin más. Entonces, yo me quedé ayer cuando el representante de CBEC estuvo hablando de un pacto de rentas.
Sí.
Y dije, bueno, es que un pacto de rentas es esto, es la renta básica, es la renta de garantía de ingresos. Al empresariado yo lo que le diría es, si ustedes reconocen que no pueden subir los salarios tanto como exigiría el IPC, entonces no pidan reducir los impuestos, porque con esos impuestos estamos garantizando que sus trabajadores y sus trabajadoras no entren bajo el umbral de la pobreza. O sea, no puede ser que tiremos de la manta para destapar los pies, o si no, se nos destapa la cabeza. Si ustedes no pueden subir los salarios, entonces tendrán que garantizar unos mínimos a la administración, al Estado, para que solvente la papeleta. Si no, las dos cosas no se pueden.
Sí, el pacto de rentas, bien, puede ser discutido, ¿eh? Yo creo que se puede discutir, pero con todas las variables, y hay variables que no se meten, ¿eh? No, claro, solamente, sí. No solamente esa,
el tema fiscal,
que es la bajada de impuestos, sí, pero no solamente esa, sino que la COE, por ejemplo, pedía asociarlo simplemente a los resultados de la empresa o al Endiva, ¿no? Por ejemplo, por alguna cuestión. Y dices, ya, ¿y quién me va a garantizar a mí, por ejemplo, que cualquier subida salarial, sea aunque no sea la de la inflación, no va a repercutir en los precios? ¿Por qué no se hace también a las empresas una recomendación de contención? Porque los precios van a seguir subiendo y yo voy a seguir perdiendo poder adquisitivo.
Claro,
y luego dices, a ver, yo por ejemplo me pongo en mi puesto de trabajo, digo, una variable como la productividad, ¿cómo se me mide? ¿Que en lugar de 4 horas voy a estar a 6 en antena?
Bueno, la productividad puede tener muchos aspectos.
No, es que depende del tipo de trabajo. Si yo hago tornillos y en lugar de 100 hago 120, ya sabes que la productividad ha mejorado. Pero en otros trabajos, y hay muchísimos, es imposible. Imposible valorar la productividad.
No es imposible. La productividad se puede variar, se puede medir de muchas maneras. Sí. Yo creo que es o sea, por ejemplo...
Yo, por ejemplo, en la administración, departamentos que valoran la productividad en función de la recaudación.
No hace falta, bueno, yo ahora no,
todo el mundo, o sea, igual, que, universal. Buf.
No metemos el problema en una solución un camino sin salida. Dos trabajadores en el mismo puesto pueden tener distinta productividad.
Sí. ¿Y distinta subida salarial entonces?
No, quiero decirte, no meto esos problemas. Dices cómo se mide la productividad. La productividad a veces es evidente. O sea, tú, dos puestos, en el mismo puesto de trabajo, dos personas, sí. Una es más productiva que otra, pues porque es más laborioso, es más lo que sea, pues mismas variables. Quiero decirte que no es que la productividad no se pueda medir, claro que se puede medir.
Sí, pero lo que te quiero decir es que en el mismo ejemplo que tú me pones, digo, vale, tú imagínate dos trabajadores en la misma empresa, tú imagínate que la empresa tiene dos trabajadores. Uno trabaja muy bien y otro trabaja regular.
Que pasa que hay una...
¿Cómo hacemos para subir los salarios? ¿Lo subimos de forma diferente? ¿O penalizamos al que trabaja bien con respecto
a...? Coldo, hay una productividad individual.
Sí, y luego hay otra colectiva. Hay
otra colectiva, hay empresarial. Los empresarios, cuando están hablando de la productividad, hablan de la productividad empresarial. Es decir, que a la hora de negociar un convenio hay factores que inciden en la productividad, y entonces claro, y los sindicatos muchas veces se resisten a modificar esos factores que aumentan la productividad, y lo que están diciendo es que habrá que negociar desde muchas input, como
claro, decía, pero Sebas, ¿no? Pero eso Miquel, sabes que es muy complicado, porque la misma productividad que pueden aplicar los trabajadores se la pueden aplicar a la gestión de la empresa, que muchas veces igual,
claro,
la empresa no funciona bueno, precisamente por la mala gestión. Y no porque los trabajadores no lo intenten.
Sea, tú a la hora de negociar, negociarás con distintos factores, pues, no solo con el...
Pero por eso creo que es...
salarios con la inflación.
Ya sé que se puede hacer, pero es complejo.
Que es complicado, es evidente.
Complejo.
Y que la solución siempre es una solución pactada, es evidente. Lo que pasa es que no vamos a complicar más el tema poniéndonos todos en posiciones extremas.
Pues no, pues digamos, ¿cuál es el valor más objetivo? Oiga, la subida de precios. Pues ya está,
yo digo, si puedo decir una cosita, porque entre el umbral de la pobreza que citaba José Ramón y las clases medias altas, hay un colchón de clase media donde la inflación tampoco, o sea, que el salario se reduzca con la inflación, tampoco te mete en el umbral de la pobreza. Pero dicho esto, vamos a ver, aquí vamos a repartir cargas, porque ahora que estamos padeciendo la inflación, pues efectivamente hay empresas que bueno, pues siempre repercute o puede repercutir, pero menos, y hay otras que están en el límite. Y luego, ¿qué pasa? Joder, que aquí está subiendo el precio de la gasolina, ya no por regulación del gobierno y por el gas, no sé, porque las gasolineras están subiendo la gasolina. Sube el pan porque los panaderos suben el pan. Sube la carne porque los carniceros, es decir, el carnicero, el panadero, el gasolinero, está cubriéndose las espaldas con la inflación. ¿Y quién, sobre quién cae en última instancia el peso de la subida de inflación? Pues en las gentes asalariadas, digo, con unas rentas que le sitúan en una clase media-baja, media o media, no tanto media-alta, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿eh? No echemos la culpa siempre a los empresarios y a los grandes empresarios y a las grandes empresas y tal, sino que aquí hay un sálvese quien pueda, y a la hora de hablar hablamos todos, pero no todos sufrimos las mismas consecuencias, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Yo no seré el que apunte exclusivamente a los empresarios, pero ya que Miquel ha dicho, ¿no? ¿Quién sube? ¿El panadero, el carnicero y el gasolinero no son empresarios? Pregunto.
Bueno, pues sí,
pero entonces,
bueno, de todas formas,
pero
no lo voy a apuntar así.
Esos son los tópicos que cuando hablamos del empresario, que siempre se habla del empresario, es para denostarle. Y sin embargo, el empresariado cumple una función social que también hay que tenerla en cuenta. O sea, el empresariado tampoco siempre es el malo de la película, ¿eh?
No me cabe ninguna duda.
Al revés, si es que yo lo que he defendido es que estas subidas de precios no se pueden achacar a unos o a otros. Porque si al final el panadero sube el precio, es porque el precio del trigo ha subido. Porque el trigo, el 33% del trigo mundial se produce en Ucrania. O sea, quiero decir que...
La inflación ha subido un 10% y el pan ha subido casi un 50%. Lo que me costaba 80 céntimos, ahora me cuesta 1,20.
A ver, yo hay cuestiones que tengo claras. O sea, hay empresas que lógicamente no pueden asumir los costes de una subida salarial de estas características, pues por las circunstancias de la propia empresa, independientemente de, vamos a ir, que porque hay dificultades. Hay muchas empresas que tienen dificultades y no pueden asumir una subida. Tampoco son empresas que tienen beneficios ni que se andan repartiendo el dinero. Eso también está claro, ¿no? Pero bueno, es que hay de todo. Es que es muy difícil ejemplarizar con todo esto. Me dice un oyente, por ejemplo, si la productividad se puede medir de diferentes maneras, todos deberían dar el mismo resultado. Se llama método científico. ¿Sois de letras, no? Y digo, yo radical. O sea, yo de letras radical.
A ver, la productividad es uno de los factores, es beneficio partido por costes, ¿eh?
Sí,
es decir, dile al señor, no sé si es de letras o de ciencias, pero así se puede medir la productividad. Bueno, beneficio partido por costes.
Luego me dice otro oyente, se hacía la valoración por controladores de métodos y tiempos, en este caso a ti, Coldo, te mirarán por el incremento de oyentes. Pues sí, que la hemos liado, porque claro, no solamente depende de mí, luego depende de las condiciones técnicas, etcétera, hay que más cuestiones. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoech Basauri.
Subasta especial primavera en Sala Moyúa de Brancas, 18 de mayo. 343 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes y monedas de oro, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 de la mañana del día 18. Participa en la subasta desde el móvil descargando la aplicación gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercoch Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercochsecurity.es.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 94-460-0100.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
Bueno, y eso, pues por no entrar ya con el panadero, ¿eh? Se dice, el panadero le ha subido el 20% la harina, el 30% la luz, el transporte, claro, los impuestos, claro, la renta, etcétera, etcétera. No, no, si aquí todo el mundo va a tener, tiene derecho a quejarse, lógicamente. Y la situación es muy compleja para todos. Para todos, en general. Bueno, no se ha hablado de la destitución de Paz Esteban, de la directora del CNI. Bueno, la han puesto en una bandeja de plata y ya está. Y se la han entregado a Esquerra. ¿Qué hacemos?
A mí, vamos a ver, yo creo que el tema es también bastante más complicado que decirse lo que se la han entregado a Esquerra. Pero bueno, quiero decirte, a mí me parece que... a mí no me gusta que haya espías en ningún sistema. Pero por desgracia, estamos en un sistema en que tiene que haber espías, ¿no? Bueno, lo ideal sería vivir una sociedad sin espías. Dicho esto, es que si tiene que haber espías, a mí me parece que los estados tienen que tener un servicio de espías bueno. Bueno, bien retribuido y bien controlado, ¿eh? Entonces, a mí, esta señora tendrían que haber destituido, si ha hecho mal su trabajo, pero si lo ha hecho bien, yo no veo motivos por destituirla, ¿no? Y entonces, a mí me parece que si se la han destituido porque ha hecho mal su trabajo, me parecería lógico. Eso, lo que pasa es que habría que probarlo, ¿no? A mí, lo más deficiente esta señora me parece que se haya consentido o no haya sido capaz de controlar que se haya espiado al presidente del gobierno. Eso me parece a mí una carencia muy importante. Ahora, había que ver qué responsabilidad tiene o no tiene en esa acción. Si tiene responsabilidad, a mí me puede parecer bastante lógico su destitución. Si él no tiene ninguna responsabilidad, pues me parecía absolutamente ilógico. ¿Qué es lo que tenían que haber demostrado? Pero, sin embargo, yo creo que los motivos básicamente de esta institución han sido motivos precisamente políticos. O sea, se ha enfadado Esquerra y entonces el gobierno ha cedido a la presión de Esquerra. Eso a mí me parece denigrante. Entonces, quiero decirte que este tema es muy complejo y había que analizarlo desde toda la perspectiva para tener una opinión más o menos acertada.
Yo el miércoles pasado mencioné que había dos ámbitos, uno el legal y otro el político. El legal era que cuando se espía a alguien es necesario comunicarlo al Tribunal Supremo. Si se comunicó al Tribunal Supremo, como en su comparecencia debió de decir esta mujer, su trabajo está bien hecho. Entonces vamos a la responsabilidad política, que no debería de recaer en ella, sino en quien le autorizó a realizar esas espías, porque es impensable que una directora del CNI se vaya al Tribunal Supremo por su cuenta sin avisar a sus superiores, que en este caso es la ministra. Y entonces, si de lo que estamos hablando, como dice Sebas, es de una responsabilidad política, no debería de ser ella quien pague la responsabilidad política, sino quien ostenta la responsabilidad política, que es la ministra.
Es que ella no representa políticamente nada.
Otra cosa es que la responsabilidad política no tenga por qué necesariamente traducirse en una dimisión, sino, como decía aquel otro, en un lo siento mucho, no volverá a pasar. Pero es que la ministra ha hecho justo lo contrario. O sea, encima se ha crecido. Con lo cual yo pues acabo por no entender nada.
Sí, la ministra o el presidente del gobierno.
O el presidente del gobierno, correcto.
José Ramón, ya somos dos los que no entendemos nada. A mí, desde luego, me parece una desvergüenza. Lo de Esquerra me parece una desvergüenza, de la cual es cómplice el gobierno y el presidente al frente, ¿no? Yo no entiendo nada de la situación política de hace tiempo, y quizás porque se me ha parado el reloj, pero yo para mí tengo que, en las democracias consolidadas, hace mucho tiempo que hubiera dimitido el gobierno. Porque es una por semana. Es que siempre tenemos que estar hablando ahora de esto en vez de estar hablando, como hemos hecho hoy en la tertulia, renta de garantía de ingresos, de cómo está la gente, de lo mal que lo está pasando la gente. O sea, aquí, a mí, la verdad, las escuchas y todo, y sin ningún expediente probatorio, pedir cabezas implícita y explícitamente. O sea, si esa es nuestra clase política y nuestro gobierno está jugando a eso, pues la verdad, ya digo, en cualquier democracia consolidada hubiera dimitido el gobierno hace mucho tiempo y convocando elecciones, porque a mí me parece una situación francamente bananera, sin ánimo de ofender a los...
Bueno, Miquel Ruiz, Sebas García, José Ramón Becerra, que tengas un buen día. Venga, abur.